Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos, a todas, a todos por estar acá. Yo soy Malena Rey, vengo de Buenos Aires, soy parte de la editorial Caja Negra. Quería primero agradecerles, bueno, a todos ustedes por venir a la Feria del Libro de Rosario que está empezando estos días y a este gran panel de invitadas de lujo que ahora les voy a presentar. Estoy muy contenta de estar acá y de presentar juntas Faltas, Cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron, de Cecilia Gentili. Esta es la primera activación que hacemos de este libro en Caja Negra. Cada vez que lanzamos una novedad, sea de la colección que sea, sea ensayo traducido, sea narrativa o sea no ficción como este libro, nos gusta pensar que la vida de cada libro no termina en la librería cuando llega de imprenta y se distribuye y se encuentra con sus lectores y lectoras, sino que ahí empieza otro camino que ese libro recorre, abriendo una serie de discusiones, interviniendo en su contexto, en el presente. Nos gusta hacer libros que generen algunas incomodidades, que nos inviten a pensar juntas distintas cosas. Este libro es muy especial para nosotras, para el catálogo de Caja Negra. Cecilia era una autora argentina que a nosotros nos llega vía Mackenzie Wark, que es otra autora trans a quien publicamos, de quien teníamos dos libros. Acá justo lo traje uno para mostrar. Habíamos publicado Vaquera Invertida, que son una especie de memorias sexuales de una autora trans que nació en Australia y que actualmente vive en Nueva York. Y cuando Mackenzie Wark vino a Buenos Aires a presentar el libro, en una reunión en la editorial nos dice: ¿y ustedes no van a publicar a Cecilia Gentili? Y nosotros dijimos: ¿quién es Cecilia Gentili? Y dice: no, bueno, es una argentina que vive en Nueva York, una activista trans que nació en un pueblo y escribió un libro que se llama Faltas, que lo escribió en inglés. Y es muy loco cómo a veces llegan así los proyectos a través de otros autores o autoras, pero en este caso me hizo pensar mucho en por dónde pasaba el reconocimiento, ¿no? Cómo nosotras, argentinas, que teníamos un catálogo que piensa el presente, no conocíamos a Cecilia y había algo para saldar ahí. Así que, bueno, nos pusimos en contacto con Cecilia y le ofrecimos hacer la traducción de su libro Faltas, que ella escribe en inglés. Y, bueno, la idea era básicamente que este libro funcione como una excusa para que Cecilia pudiera volver al país del cual se había ido a fines de los 90, no había vuelto a la Argentina para nada. Entonces la idea era, bueno, le propusimos eso, ¿no? Publicar el libro, traducirlo y activarlo en nuestro país, que ella pudiera volver, que lo presentara. Y esa era la idea, hicimos algunas reuniones por Zoom con ella. Y bueno, cuando avanzamos en la traducción, hay que ajustar la voz, ¿no? Porque alguien que nació en Galvez, en un pueblo de la provincia de Santa Fe, pero que elige escribir este libro en otra lengua, tenía que encontrar su propio tono en su lengua materna. Así que bueno, hicimos algunas pruebas con el traductor Alejo Ponce de León y se las mandamos a Cecilia. Cecilia estaba bastante ocupada, era una persona muy activa, con una agenda completa. Y entonces nos dijo: bueno, chicos, a mí se me está complicando leerlo y hacerles la devolución, así que los voy a poner en contacto con una muy amiga mía que se llama Norma Ambrosini, para que ella en algún punto los ayude a ajustar todo esto y que este libro suene como habla una persona que nació en Galvez. Así que estuvimos trabajando con Norma, que se volvió una persona central de este proyecto y a quien hoy estoy conociendo en persona por primera vez después de habernos escrito por distintas redes. Todo esto para decir que el libro fue avanzando y en febrero, cuando estaba en plena producción, nos llegó la noticia tan dura de la muerte repentina de Cecilia a los 52 años en su casa de Brooklyn. Más allá de lo que impactó en su comunidad, que es algo que después por ahí podemos conversar un poco con Norma, a nosotros nos impactó muchísimo y resignificó el proyecto de editorial por completo. Como editoras fue un desafío decir: ¿y ahora qué hacemos con esto? Y entendimos bueno, después de conversar un poco entre nosotras, que la misión ahora era otra y pasaba por dar este libro a leer y aprovechar para que conozcamos todas las demás personas a Cecilia, conozcamos quién fue, por qué tenía tanta importancia que publicara Faltas, y también que recuperemos su energía, su legado, su mirada artística, su trayectoria, que nunca pasa por Buenos Aires, que va de Gálvez a Rosario, a Brasil, a Miami y a Nueva York. Y un poco esta, por eso digo, me emociona mucho que esta sea la primera activación de este libro. Queremos que sea un homenaje, pero también una especie de invocación, que no quede en la palabra medio tristona de llorar su ausencia, sino de levantar su potencia y de ponerla a circular entre todos ustedes que quizás no leyeron el libro. Y bueno, es eso, ahora vamos a hablar un poco, pero quería contarles que el libro está organizado a partir de cartas que ella le escribe a distintas personas de Gálvez. Muchas de esas personas ya están muertas y ella igualmente les habla, les dice varias cosas. Bueno, para abrir un poco la conversación, les voy a presentar entonces a Norma Ambrosini, que es licenciada en comunicación con composición musical por la Universidad Nacional de Rosario, tiene un posgrado en cuerpo, comunicación, estética, política y feminismos en la UBA. Bueno, tenés un currículum larguísimo, lo voy a simplificar un poco, pero básicamente está trabajando en una diplomatura en feminismos comunitarios por la Universidad Nacional de Jujuy, vivió en Estados Unidos donde profundizó estudios de performance en el cruce con la raza, la etnia y la sexualidad, es miembro fundadora de La Cuadrille, una compañía de investigación en performance, es docente, y actualmente dirige la obra Finalmente Reparadas, que atraviesa la historia de las mujeres trans durante la dictadura cívico-militar, y Trans La Puerta, que ya lleva 10 años y es de su autoría. También está con nosotras Carla Ojeda, que tiene 52 años, es mamá travesti, forma parte de la organización Comunidad Travesti Trans de Rosario. Es integrante del programa Transsaberes de la universidad y coordina el espacio de referentes afectivos adultos que acompaña a niñeces y adolescencias disidentes de la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Rosario. Y a Marcia Echenique también les presento, que ella es integrante de... les decía, bueno, ya la conocen, pero es integrante del Archivo de la Memoria Trans de la provincia de Santa Fe, es actriz, es columnista de radio, tiene una columna muy escuchada que se llama Baila Marcia en el programa Falso Vivo y es también militante por la memoria y los derechos humanos. Y presento también a Morena García. Que Morena me pidió específicamente que no le lea ninguna biografía y que diga solamente que es travesti. Así que gracias. Bueno, antes de darle la palabra a ellas, quería agradecerle especialmente a Paula Imhoff, que es la productora de este evento, que nos impulsó muchísimo a que esto se pueda concretar. Así que es como si estuviera acá. Trajo hasta las lucecitas de su casa. Así que gracias, Paula, por hacerlo posible. Bueno, empecemos hablando un poco con Norma de Cecilia y después las chicas van a hacer algunas lecturas del libro y a comentar fragmentos. Yo primero quería preguntarte, Norma, por tu relación personal con Cecilia y por Gálvez, básicamente el pueblo del que vienen las dos.
Creo que, bueno, que uno de los tantos regalos que me hizo Cecilia en la vida es justamente, bueno, poder poner en palabras esto que ocurría en esta ciudad-pueblo y que realmente para nosotras fue un equilibrado un buen y un mal pasar en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Yo la conozco a Cecilia porque no me gustaba la escuela y habían creado un instituto donde se estudiaba música y era mi refugio, el lugar donde yo me iba desde el mediodía hasta la medianoche. Y la mamá de Cecilia era la portera de ese lugar. Entonces, al estar día y noche en ese lugar, me tomaba el mate cocido en la cocina, me escapaba para charlar con Esmeralda. Y Cecilia aparecía por ahí desde muy chiquita y arrancó, tengo que decir que yo soy mayor que Cecilia porque si no me mataría. Soy mayor que Cecilia. Entonces recorría ese lugar hasta que empieza a estudiar también la carrera de música. Yo me mudo a Rosario a estudiar en la Escuela de Música en la Siberia y cuando estoy por ingresar, me llama mi madre que Cecilia quería empezar la misma carrera, así que fuimos compañeras de estudio, que no es poca cosa. Porque bueno, este libro y estas apreciaciones y estas hiladas y esta percepción, ¿no? La tenía naturalmente y hacían que cualquier materia que estudiemos sea una fiesta, sea maravillosa. Me mudo en el 2000 a Estados Unidos y Cecilia se muda posterior a la muerte de su papá, a los meses de mudarme yo. Y nos encontramos en Estados Unidos, en Miami, después se muda un tiempo a San Francisco, nos encontramos en San Francisco. Y con Cecilia siempre teníamos una comunión muy grande y ella, por la vida que tuvo, que fue una vida muy, de mucha velocidad y muy intrépida, también teníamos periodos en los cuales no estábamos mucho tiempo juntas, en la que ella desaparecía, ¿no? Pero siempre cuando volvíamos con una gran intensidad. Y a partir de la muerte de su mamá, que la voy a visitar, nos prometimos vernos una vez al año, cosa que no pudimos cumplir porque, por cuestiones monetarias, básicamente, pero bueno, o cada 2 años o en algún lugar en el medio, ¿no? Y bueno, compartimos eso. Yo tuve la suerte de que mis hijos la adoptaron y ella adoptó a mis hijos y fue una experiencia familiar maravillosa en el sentido de que me parece que nuestra vida no hubiera sido igual si Cecilia no hubiera estado en la vida de ellos. Cuando mi hijo se tiene que mudar, no está acá, no vive acá, yo no podía viajar y ella viajó desde Nueva York a hacerle la mudanza, a mudarlo a su sobrina. Así que solo quiero decir muy poquito porque las chicas me parece que es mucho más interesante lo que van a decir que lo que digo yo. La colaboración, porque no quiero decir que yo traduje el libro, creo que quiero que también esté claro, la colaboración que yo hice en la traducción fue un proceso que me ayudó mucho a transitar el duelo de Cecilia porque sentí que su voz me acompañó hasta la última letra de la última carta. Yo le decía que parecía Sandrini porque es un libro que tuve que entrar y salir y que lloraba y me reía a la vez constantemente, que era así. Pero para quienes lo conocen, decir que Cecilia era una militante, que conseguía muchísimo dinero para toda su comunidad, que fue líder en su comunidad latina, trans, queer de Nueva York, que también fue actriz, que empezó con storytellers chiquititos y después terminó en la serie Pose y terminó con su unipersonal Red Ink, que es todo lo fabuloso que para mí fue esta hermana. Cierro diciendo que la misión que para mí tiene este libro es, y la misión que deseo que tenga ese libro, es finalizar con la complicidad del silenciamiento de una comunidad entera.
La verdad que fue clave la mirada de Norma de todo el libro y eso, sentir que había alguien de parte de Cecilia validando esta edición a nosotras nos era algo fundamental. También igual le quiero agradecer a Peter, su pareja, a quien de hecho le dedica el libro con mucho amor. Y en el libro aparece la dimensión de las cartas, evocando anécdotas de su vida, hablándole puntualmente a distintas personas de su pueblo, pero también está el correlato del presente de la narración de ella como una mujer trans, madura, activista, súper plantada en su comunidad, alguien que económicamente se podía mantener, podía ayudar a sus amigas, a sus colegas, alguien que, eso, que tuvo un espectáculo en el Off-Broadway. De hecho, muchas de estas cartas ella primero las hacía como monólogos y después dijo, qué raro va a ser escribirlas sin que haya público aplaudiendo los chistes. Y a lo que voy es que si bien es un libro muy fuerte en muchos aspectos, es un libro que por momentos arranca carcajadas, que tiene un estilo que nos recuerda, bueno, no sé, a ciertas películas de Almodóvar, a Pedro Lemebel, a mí también me hizo acordar, ¿no? Como que hay una forma de hablar esta lengua travesti que es muy propia de Cecilia, pero que a la vez está relacionada con un montón de otras obras que no sabemos si ella las leyó, las consumió o no, pero que hay algo de eso en ella igual. Y quería decir por último que estas fotos que vemos pasando por acá, gran parte de las fotos de Cecilia las trajo también Norma, son de su archivo, de su archivo personal, y hay algunas otras más montadas, más de prensa, ¿no? Donde vemos cuántas Cecilias había, la Cecilia de la alfombra roja, la Cecilia que está horneando medialunas en su casa, la Cecilia que está en la pileta mandando mensajitos, la Cecilia ciudadana de Estados Unidos, porque ella estuvo bajo arresto en distintas oportunidades. Y finalmente logró no solo cambiar su nombre de forma legal, sino también convertirse en ciudadana de Estados Unidos, que es algo bastante difícil para las migrantes, como bien deben saber. Así que queríamos también compartir con ustedes todos estos perfiles de las distintas Cecilias. Y ahora sí, las dejo con las chicas.
Gracias, Male. A ella también le da las gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decir que yo no era amiga de Cecilia, pero sí nos cruzamos allá por el año 94, 95, 96, en el boliche Inicio, donde, bueno, hoy me acordaba una anécdota que se las contaba a mis compañeras, que, bueno, cuando empecé a trabajar ahí en la zona, me dice, che, pero vos en 3 meses te hiciste la nariz, pero no te olvides que tenemos que avanzar con esto, por la barba, ¿no? Porque estamos iguales, dice. Entonces, eso tiene que desaparecer en algún momento también. Bueno, ese modo gracioso que tenía, esa chispa, esa alegría que tenía Cecilia, y que, nada, todo el tiempo lo contagiaba. Bueno, primero quiero dar las gracias a Paula Imhoff, de la Secretaría de Cultura y Educación de la MUNI, de acá de Rosario, por la invitación a la presentación de este libro, a Cultura de Santa Fe y a la Fundación El Libro. Estoy muy feliz de participar con estas dos grosas, que son Marcia Echenique y Morena García, que si bien muchas las conocen. Está bien, un aplausazo para ella porque se lo remerecen. Y bueno, también, por supuesto, a Norma y a Malena, de la editorial. Bueno, yo les pude sacar algunos fragmentos del libro. El libro me parece que es muy profundo, que viene a ser una herramienta tan necesaria, digo, que las trabas puedan escribir. Y también le decía a mis compañeras hoy lo fuerte que es de estar en las cárceles presas con días de arrestos a estar en la Feria del Libro hoy. Me parece fabuloso, porque es un lugar. Porque es un lugar tan merecido como el resto de las personas, como el resto de la sociedad, ¿no? Digo, y ahí nosotras hicimos ese lugar. Hicimos un hueco para ser parte, para estar, digo, y que nuestras voces se escuchen. Bueno, voy a leer el primer fragmento que elegí, que son cortitos porque tampoco me quiero extender mucho, porque si no es como yo hablo esto por los codos, quien me conoce ya lo sabe. la milla por ahí. Un día, mientras trabajaba duro en mis intentos de encajar con los niños que me odiaban, me acuerdo de mirar a mi alrededor y preguntarme, ¿dónde estarías vos? No te veía por ningún lado, no te veía. Yo, en cambio, no encontraba la manera de convertir la mariconería en algo relevante. ¿Por qué no había nadie capaz de verme como la criatura fabulosa que era? Mi mundo era increíble. Podrían haberse unido a mí, pero en lugar de eso se burlaban. Y ahí este fragmento que sigue ahora, bueno, ella se lo escribe a la abuela y la importancia que tiene cuando al menos un afecto o un adulto te acompaña cuando sos niña, ¿no? Tu casa en el campo me ofrecía un espacio para correr, ser libre y jugar, pero tu bondad también era un espacio inmenso donde yo podía ser feliz. ¿Cómo habría sido ir a vivir allí? Sin Migueles, sin Elenas, sin Ineses, sin Delias Marchesis, y nada más con un poquito de mami los fines de semana. Tal vez me hubiera evitado todos esos años de dolor, tal vez me hubiese convertido antes en quien soy ahora, 30 años antes, auténtica por primera vez. Todo ese dolor me hizo fuerte, por supuesto, pero ¿quién quiere ser fuerte? Yo quería ser feliz. Qué extraordinario es querer que otra persona sea feliz. Esto es lo que siento cuando consigo una de estas chicas que se empiecen a hormonar. Cuando empiezo en vos, Abu, pienso en una mujer que en su momento de mayor dolor estaba llena de alegría y que comprendió que esa alegría no había que guardársela. Mi ropa, mi pelo y mi maquillaje que me ponía en tono agudo de voz. Cada cosita siempre estaba bajo el examen público. Me di cuenta de que vos fuiste la primera, la más audaz con tus odios, pero que ese odio estaba en todas partes, aunque no siempre fuera tan intrépido como el tuyo. A veces era sutil y furtivo. Incluso se manifestaba indirectamente a través de mi madre y de todas las personas que me importaban, cuyas vidas se volvían un poco más insoportables porque yo era parte de ellas. Llegó a través de todos los que tenían que luchar para explicar porque formaban parte de mi vida cuando tenían que defender mi existencia como algo digno. Por supuesto, la escuela siguió siendo dura. Estoy segura que lo entendés. ¡Ay, qué puta batalla es ser, tan solo ser! Bueno, por supuesto que vuelvo a decir que el libro es una herramienta y cuando lo empecé a leer, el comentario con las grupas que armamos de WhatsApp con las compañeras fue, digo, esto hay que tirárselos por las cabezas a los paquis, a los adultos, a los maestros, a las instituciones, a muchos funcionarios, por supuesto. Y es un libro donde Ceci habla de sus cartas claramente, que es una denuncia, que no solo esta denuncia está dirigida porque fueron parte de su infancia, sino también quienes la rodeaban en su infancia, en su adolescencia. A partir de estos relatos que tienen que ver con sus vivencias y experiencias que la han atravesado por su cuerpo de niña, que ejercían todo tipo de violencia y abusos, ejercían discriminación, exclusión y un enorme desamor. La infancia y la adolescencia de Cecilia tienen muchas similitudes con muchas otras trabas, sí, que sigue sucediendo en la actualidad incluso. Personas travesti trans de aquí de Argentina, de Latinoamérica, las ser traba en este mundo. Ceci cuando denuncia habla de Galve, como decían las compañeras antes, Galve ciudad, una ciudad de aquí de la provincia de Santa Fe, y nombra a ciertas personas como actores, actrices que han marcado su vida, pero con muchas de esas personas también eran parte de instituciones como la escuela, el barrio, habla de personas que tenían cierta autoridad, que tenían cierto poder. Por eso es una denuncia que tiene que ver con una sociedad y un sistema que oprimía y que oprime aún a las infancias y adolescencias. Claro que mi reflexión es que creo que muchas y muchos debemos y tenemos la obligación como mayores adultos replantearnos cómo entendemos, cómo acompañamos a las infancias y adolescencias, qué tiempo dedicamos como sadres, como tíes, como adultos responsables de una sociedad que margina y hasta dónde nos hace cargo, hasta dónde nos hacemos cargo, cómo le escuchamos, si cuidamos, si realmente sabemos comprender a las niñas. Son sujetos de derecho y que tal como tal tienen derecho a decidir, a hablar, a construir su gestión identitaria. También me pregunto cuántas cartas no escritas de personas travesti trans como Ceci habrán quedado ocultas o guardadas, que no han podido decir, que no han podido hablar y que no han podido contar. En la actualidad, todos, incluso quienes estamos acá, sabemos que tenemos herramientas, políticas públicas que debemos tomar y aplicarlas. Y pensemos también, y esto es para todos, que no debe haber niñeces que deban sentirse oprimidas, porque históricamente las personas paquis que han ejercido violencia con sus normas y mandatos. Y sepamos aprender también de las niñes, que todo el tiempo nos marcan muchas cosas y que son muy, pero muy claras. Corramos no desde el lugar, desde ese lugar adultocentrista que creemos que solo nosotros somos quienes educamos los adultos y somos los únicos que enseñamos. Pensemos que no hay una educación acabada, que las niñas también nos invitan a ser libres, diferentes y capaces, y también a educarnos. Y cuando las disidencias decimos usemos las políticas públicas y los marcos legales que tenemos, no solo hablamos de la ley de identidad de género y del matrimonio igualitario, hablemos de defender nuestra economía en este marco actual con un gobierno nacional que también es represor, negacionista y todo lo que ya sabemos. Defendamos la educación, defendamos nuestra salud, defendamos la política pública de la ESI, que es algo que realmente transforma. Pongámoslas todo el tiempo sobre la mesa, utilicémosla, pongámoslos en práctica, materialicemos todo lo que dice la ESI y defendamos sobre todo nuestra democracia. Porque así también, defendiendo todos estos derechos, que lo tenemos incluso, vamos a poder lograr que las infancias no sean oprimidas. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y todas. Hay tantas cosas que se podrían decir de este libro, ¿no? Que yo lo encuadré en dos palabras, que es escandalosamente necesario. Ese es un título que yo lo tengo como para mí. ¿Qué decir de este libro, no? Que no haya dicho Cecilia en su escritura. Muchas veces en un lenguaje impúdico, quizás un lenguaje vulgar, molesto e incómodo también, pero era eso lo que ella quería, que sea así. Ella necesitábamos que sea así, nosotras desde nuestra comunidad necesitábamos un libro así. Yo a Ceci no la conocía en realidad, o sea, no la conocía personalmente. Nosotras nos conocimos por intermedio de un Zoom. En realidad nos conocimos por una necesidad de una compañera que vive en Europa, que era conocida de las dos. Y ella se comunicó conmigo por esta necesidad de esta compañera y ahí entablamos una conversación. Enseguida nos dimos cuenta de que teníamos una esencia en común. A mí me parecía conocerla ya ella, y ella a mí. Igualmente yo sentía hablar mucho de ella. Muchas de mis compañeras que conocen a ella me hablaban mucho de ella. Y a ella le hablaban mucho de mí también. Entonces es como que ya nos conocíamos. Ella en un momento me hace una invitación para estar presente en un Zoom que hizo desde Nueva York, en una de las asociaciones que ella tenía, que hacía parte, que coordinaba. Conocíamos de nuestra existencia y conocíamos de nuestra identidad. Sabíamos perfectamente quién era una y quién era la otra. No nos conocíamos personalmente. Pero existía un hilo que nos unía, por el cual yo hoy estoy acá también. Por eso muchas veces digo, no fue casualidad, resulta un poco banal decir casualidad, pero me parece que hay algo de eso, de esa magia que tenía. Porque al leer el libro de Cecilia, me sentí identificada con muchas cosas, como muchas de nosotras nos vamos a sentir cuando lean este libro. Hay muchos fragmentos que nos transportan a nuestras niñeces, a nuestras adolescencias. Pero hay algo que tenía que decírselo. ¿Cómo me hubiese gustado conocerte, Ceci? Y no nos pudimos conocer personalmente. Ella venía a esto, a la presencia de su libro, y era la oportunidad para conocernos de persona también. Porque las dos sabíamos que éramos memoria. Por eso este libro para mí es una memoria. Ahora voy a leer un pedacito del párrafo que elegí. Cuando voy a contar un poquito para que entiendan de dónde viene el párrafo del libro. Cuando ella termina el primario, tenía 12 años, había una especie de festival de graduación, una despedida que se hace cuando se termina el primario, ¿no? Y ellos tenían que organizar y preparar una actividad en la cual tenían que elegir un lugar del mundo y hacer una especie de performance sobre ese lugar. Lógicamente que los profesores le dijeron de que se reúnan entre ellos y armar grupos. Nadie la incluyó a ella en ningún grupo. No te preocupes, le dijo la abuela. Lo vas a hacer por tu cuenta. Vamos a elegir un lugar. Sé que hay un lugar para vos y está en los Estados Unidos y se llama Nueva York. Así que vamos a ir a la biblioteca y vamos a aprender sobre Nueva York. Mi abuela era muy morena, parecía de la India. Siempre le hacían pasar un mal rato en la biblioteca. Le decían que no podía estar ahí, pero iba de todos modos. Me dijo, si te dicen algo, no le hagas caso. Tenés que saber que la biblioteca es para todos. No pueden echarte. Así que fuimos a la biblioteca, leímos sobre Nueva York y de alguna manera dimos con una canción de Nina Hagen. No sé si alguno conoce Nina Hagen, yo. Nosotras es de nuestra época. Que se llamaba New York. Y era un éxito en aquel momento. Y la abuela decidió que yo debía interpretarla. Cuando entramos en la sala, la profesora le preguntó a mi abuela, ¿qué va a hacer su nieto? Y mi abuela, que la abuela era cómplice de ella, era todo para ella, por lo que dice en el libro. Y mi abuela dijo, va a ser un espectáculo estilo newyorkino. Y la maestra dijo, oh, Frank Sinatra. Y mi abuela dijo, algo así. Y entonces subí al escenario. Empecé a cantar, y la gente perdió la cabeza. Susurraban, murmuraban, abuchaban. Se hacían preguntas sobre lo que acaba de pasar. Y mi abuela, que estaba ahí a un costado, aplaudiendo y gritando, sí, sí, vamos, nena, vamos. A ver, espera, porque esto era lo que ya había dicho yo antes. No, bueno, lo que quería agregar sobre esto, ¿no? Yo pienso que Cecilia recorrió muchos lugares, ¿no? Pero leyendo el libro se entienden muchas cosas. ¿Por qué Cecilia terminó en Nueva York? Porque Cecilia, los últimos años de su vida y donde fue feliz, fue en Nueva York. Buscaba ese momento, porque ese momento cuando ella hizo esa interpretación de Nueva York, de Nina Hagen, fue ahí donde ella se sintió ella. donde fue ahí donde se sentía en su identidad, esa era su identidad, y fue ahí donde se sentía bien, y es por eso que ella quiso vivir en Nueva York, y vivió en Nueva York, y fue feliz en Nueva York, y a mí me queda mucho eso de todo esto. Pero había otra cosita también que quería agregar. Se me perdió. No, quería cerrar igualmente ya. No. En realidad, bueno, voy a terminar. Era eso lo que habíamos hablado también en el camarín anteriormente, cuando dije que no se confunda que al leer el libro, que nosotras somos un fruto de un abuso. De nosotras abusaron por nuestra identidad. No es que nosotras somos el fruto de un abuso. Eso quiero que le quede bien en claro, que lo tenemos que repetir mucho, porque hay mucha gente que confunde también eso. Bueno, voy a terminar con una pregunta quizás, o una reflexión social, quizás polémica, pero muy cerca de la realidad de muchas compañeras. Ya que Gálvez podría ser cualquier barrio de la ciudad de Rosario. O sea, Gálvez está ahí como un nombre, pero ese nombre de ese pueblo, de esa ciudad, también es lo que está pasando actualmente en los barrios también esto. Y para no siempre comenzar de foja cero, con la memoria, que es eso lo que yo realmente milito, estudiemos estos libros, utilicemos estos libros, porque ya hay un antecedente ya antes. Entonces empecemos a militar esto, a militar la memoria, a militar estos libros. Construyamos de lo que ya pasó para que no vuelva a pasar, que era más o menos lo que decía Carla anteriormente también. Y para dejar de ser cómplices, sino porque... De todas maneras, en el libro se habla mucho de moral. Entonces, también hay que ver con qué vara se mide la moral, ¿no? Por todas las atrocidades que se hicieron y que se cometieron con Cecilia, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién mató a Cecilia? ¿Y quién mató a mi hermana Cecilia?
¡Ay, qué fuego, por favor! Nada, primero agradecer a Caja Negra, a Mal de Archivo, a Norma, a Male, a Carla, mi hermana, a Marcia, mi hermana, a toda la gente que está acá, porque había como un rum-rum de... ¡Ah, una sala muy grande, more! Mi amor, las maricas son un escándalo, te la llenan al minuto cero. Eso seguro. Dos correcciones, que no creo que son correcciones, sino errores que han cometido... Una, llamarme Lorena García en el costo, es un montón. Y segundo, maricas, tortas, trabas, heteropracticantes responsables. Creo que Caja Negra cometió un error gravísimo al traer 50 libros, no por el solo hecho de que lo compren, sino porque en serio es un librazo. A mí siempre le digo a mis compañeros que hay muy pocas cosas que me conmueven. El libro, yo no soy de la generación de ellas. Tampoco soy una teen angel, pero no soy de la generación que pudo haber conocido a Cecilia. Entonces llego al libro con un prejuicio, imagínate, decirle una traba villera, que una traba que está en Nueva York escribió un libro que, mi amor, yo digo, los humos del puto deben ser una cosa impresionante. Abro el libro así, ¡paf! Cachetazo. Decía Sartre, seremos lo que hagamos con lo que ya han hecho de nosotros. Y el libro de Cecilia es una gran construcción de ese ser que late en clave femenina, yo no voy a usar el término mujer, late en clave femenina y tiene unos pasajes preciosos. Como mis compañeras se extendieron un montón, no extendieron que gastaron el tiempo, chicas, ya sabemos, tiene una lengua viperina, pero no es extraño que sean palabras de una traba rebosante de coraje, de esparpajo, deseo de muerte. Hay un deseo de muerte en el libro, pero así como celebración de la vida. Y les vuelvo a repetir, hay muy poca literatura que me conmueve porque yo digo que llega a puerto con un lenguaje, que Marcia también, mi amor, el copyright, impúdico, y se mueve la ponzoña con la ternura en un solo carril y muchas veces no están dispuestas a otra cosa que colisionar de frente. La parte, se las voy a leer porque es, o sea, sí, yo sí les voy a hacer, vuelvo a repetir, compren el libro, maricas, porque se caen de culo, literal. Teneme esto, Marcita, por favor. Gracias, mi vida. Tenías razón para el micrófono, pero bueno, soy travesti, no te puedo dar la razón. Ella relata a este, trae a escena a este Miguel, que es el abusador. En realidad el abuso no es lo anecdótico. Lejos de romantizar ese abuso y estas construcciones, donde lo voy a decir también porque obviamente si hay tres travestis acá, es una bajada de línea política, todo hecho es político. Y hay algo que es un cachetazo directo a ese feminismo blanco, concha así, de clase media, que pierde todas las batallas porque corre detrás de una pelota que solamente le marca a la derecha. Entonces, cuando alguien habla de abuso, hay una contemplación romántica o un tirar abajo de una alfombra que de eso no se habla incluso dentro del feminismo. Bueno, Cecilia pudo poner en palabras y construye atrás de esto lo que va a ser de ella. Dice, se puso a mi lado el abusador y me dijo, sé que te gusta esto, sé que tu padre no te está dando el amor que los padres tenemos que dar a nuestras hijas, pero yo estoy aquí para dártelo. Si él no es capaz de hacerte sentir amada, yo lo haré, mi pequeña. ¿Cuál fue la reacción de la traba? Me llamó su pequeña. ¿Conoces esa sensación de cuando colocas el último rasti en la estructura que estás armando? ¿O cuando encastrás la última pieza del rompecabezas? Nunca había tenido ese tipo de satisfacción y así fue como me sentí. Algo me completaba. Era simplemente perfecto. Pero que tu padre me llamara niña no fue cosa de un momento, fue para siempre. Cecilia acá encuentra su pie, no porque la habilite un abusador, lógicamente, sino que construye su monstruoso ser latente en clave femenina y le da principio a eso, a todo lo que después pasa a ser. Después le escribe una carta a la alemana que la sitúa como una random, o sea, no se acuerda de la cara. Cada carta es una belleza porque arranca, mira, mi amor, pudiste haber sido un fuego, viene la otra, pudiste haber sido un fuego, pero terminaste siendo un cachivache, una ridícula, no fuiste feliz, te comí el marido. Es una cosa, yo pero así, así, pochoclo así, de lado a lado iba del libro. Cuando menciona esta alemana, que la abusa el mismo Miguel, hay un momento en que Cecilia, con la tierna edad que tenía como infancia, puede haberse transformado en la heroína del pueblo y haberla bancado y haberla apoyado y haberle dicho, a mí también me hizo lo mismo, como ser una parte más, de ese, un testigo fundamental de esa historia para que ese abusador pierda poder. Sin embargo, Cecilia retrocede y aplica su moneda, que es la de, tenía que cuidarme a mí misma. Yo siempre digo, perdón, voy a tirar las hojas, ya soy bastante informal, ya me conocen. Yo siempre digo que cuando abusan de una nena o de un nene en un barrio, el barrio se levanta en andas y va y quema la casa del abusador. Ahora, cuando abusan de una persona disidente, de una infancia disidente, no pasa nada. Porque esa criatura, según el consenso social, está predestinada para eso, está predestinada para el abuso. Porque lo eligió, porque le gusta, porque es su función social. Y hoy hablábamos en el camarín y nos planteábamos esto de decir, ya pasó, qué suerte que ya pasó. No, no pasó. No pasó. De hecho, tengo infinidades de compañeros acá sentados que fueron abusados por su propia familia. Entonces digo, parece ser el libro de una travesti que se escribió en la época de los 70 y tiene una actualidad, tiene una cronología impresionante. Pero mi mejor parte, y esto es porque Sí, les voy a hacer el spoiler de casi todo el libro para que lo compren, marica, para que lo compren. Es la carta a Delia. Delia es la partera, por lo tanto, es más poderosa que Dios. Aclaro que es Villa Gobernador Gálvez porque los de Gálvez nos deben estar puteando en Aramel. Ah, es Gálvez, Gálvez. Ah, yo siempre creí que era Villa Gobernador Gálvez. Norma, me hace pasar un vergüenzón. Bueno, yo siempre pensé que era Gálvez porque viste que decís, puto, color lenteja es Gálvez. Bueno. Es Gálvez. Gálvez es la ciudad. Oh, es peor, pobre puto. Pobre puto. Bueno, hola, pirucha. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien? Gálvez, Gálvez. La Gálvez. Yo, viste que los putos generalmente vienen de ahí, de Villa Gobernador del Gálvez. Todas las dinicias estaban ahí. Buah. Hay un acto de sinceramiento, hay un acto frente a esta Delia, que era la parte de la que yo digo que es mayor que Dios. O sea, Dios formaba una figura central, pero solo porque Delia la habilitaba con la mirada. ¿Se entiende? Hay algo, Delia te veía nacer, Delia definía moralmente quién eras, cómo te ibas a mover en los círculos sociales más bajos, lógicamente, y te traía y te llevaba con su cuello, que ella lo puede performatear, visualizar ahí en ese cuello, que decía que era como una cámara montada en un trípode. Entonces ella hacía así, te miraba y con la mirada y el parpadeo te juzgaba. ¿Qué hace la señora? Se come el marido de Elena. Ella se come el marido de Elena, que era su mejor amiga, pero en los términos de una amistad en donde ella, su amiga, le recordaba que se podía montar en su casa, que se podía usar sus tacos, que podía hacer todo esto, pero todo dentro de la casa. Entonces siempre hubo un amor-rencor. Yo digo que hubo hasta un lesbianismo encubierto ahí, porque ella la llama mi amor, le dice mi amor. Y finalmente cuando ella le dice que quería hacer esto, que quería sentirse ser en clave femenina, Elena se agarra la concha, le dice, ¿y dónde vas a conseguir una de estas? Después con el tiempo muere Elena y en la carta que le dedica a Delia Marchesi, le dice, vos que me viste salir del monte de eucaliptos y que lo viste salir al marido de Elena conmigo, sí, fue una venganza, sí, fue una venganza hacia Elena, pero querías que vos me veas y no te bajé la mirada. Una persona que podía dictaminar la condena social, que era el, Cecilia, era el sujeto que habilitaba su cielo. Y ahora les voy a leer este pedacito porque es la parte más fabulosa para mí de la carta de Adelia, que dice lo siguiente. ¿Cómo? Aguanta, porque yo le puse Adelia. Dice así. Yo representaba ese mal mundano que, de ser tolerado, se convertiría en una agonía que solo podría iluminar tu santidad. Adelia se refiere, ¿no? Necesitabas que yo fuera mala para que vos pudieras sentirte buena. Supongo que ya desde chica era una persona propensa a complacer a los demás, porque siempre traté de darte exactamente lo que necesitabas. Así que, Delia, voy a decirte toda la verdad sobre lo que pasó ese día. Creo que te mereces saberlo. Va a ser un alivio. Siento que el hecho de no saberlo del todo puede estar impidiéndote ir con el corazón preparado al encuentro de tu Dios, con plena conciencia de tu santidad. Como trato de ser mejor persona, estoy dispuesta a ayudarte a dar esos pasos finales hacia tu salvación para que te puedas morir antes. La historia de Delia es fabulosa porque en otra carta termina en una silla de ruedas. Y no, voy a frenar ahí porque si no, Clara, si no es una bandra, bien, puta, me pagan y se los leo personalmente a domicilio. La gráfica es un cachetazo, no es un cachetazo travesti, por supuesto que lo es, pero es un cachetazo a esa necesidad de ponerles palabra en tiempos que no encontramos palabras al horror. Hoy en día cagan a palos a jubilados en las plazas y parece que todos los miércoles nos acostumbramos a eso. ¿Sí? Le quitan los medicamentos a los enfermos y parece que todos los días nos acostumbramos a eso. Y hay una comodidad que este libro te recuerda que ponerle palabras a ese espanto te libera. te transforma, te muta. Y yo creo que las cartas de Cecilia, yo creo que usaron un término como transmutación de ese dolor. Yo creo que cuando ella fallece y escribe este libro como ella no sabía, nosotras las trabas somos arrojadas al mundo sabiendo que tenemos fecha de caducidad, no sabemos cuándo. Y que ella haya completado este libro me parece un gran acto de justicia poética. Más allá que lo hablamos al principio, que todas sus cartas generalmente están dirigidas a personas que ya fallecieron. Entonces, la finalidad de este libro no es encontrarse con ese otro que le provocó tanto dolor, sino con replicar en forma de eco las voces que siguen clamando justicias, que no son las de solamente Cecilia, sino que esto es un eco travesti para volver a encontrar el coraje. Cómprenlo como una inversión para ustedes. Muchas gracias.
Bueno, espectacular, chicas, la verdad, nada, me emocioné, me quedé pensando, me parecieron increíbles sus aportes. El libro va a estar acá a la venta en la puerta de esta sala, también abajo, o en cualquier librería, en el momento que puedan, que quieran, lo pueden conseguir. Y antes de irnos, tenemos preparado un final bastante arriba. Voy a dejar a Norma para que presente ella este número y bueno, vuelvo a agradecerles a todos y a todas por estar acá.
Gracias. Bueno, gracias a todos. Cuando organizábamos este evento con Pau y con Male, este momento, dijimos que queríamos que fuera un homenaje para Cecilia. Pero que bueno, con esa alegría que tenía Cecilia, teníamos que terminarlo como una fiesta. Y bueno, esto es lo que nos propusimos. Vamos a dar ahora la bienvenida a una también, no llamada hermana como yo, pero sino una hija de Cecilia, una hija del espectáculo de Cecilia, que convivió acá con Cecilia, no sé cuántas personas que la conocieron a Cecilia y aquí, pero bueno, en la famosa casa, el departamento de calle Güemes, en el cual se decía que si Rosario había sido cuna de la trova rosarina, el departamento de calle Güemes era la cuna de las trabas rosarinas. Entonces, muy agradecida esta persona que va a aparecer ahora para todos nosotros, hija del espectáculo de Cecilia, a quien acompañó, a quien presentó para hacer shows. Me replica que está agradecida porque gracias a Cecilia pudo tener su vida, pudo tener una oportunidad. Y bueno, para nosotros fue y es un placer que esté acá Charo del Mar.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Me.
No.